de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de Arroyo Naranjo denuncian brutalidad policial contra un menor de edad.
Se encuentra en libertad condicional el preso político José Rolando Cáceres.
Funcionario estadounidense critica a turistas que disfrutan en Cuba sin ver la realidad del pueblo.
El Partido Demócrata nomina a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos.
Amnistía Internacional asegura que los trabajadores de la salud en Venezuela son víctimas de represión y desprotección.
Organización Panamericana de la Salud reitera advertencias a Nicaragua sobre manejo de la pandemia.
Y la Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones bielorrusas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, es miércoles 19 de agosto del año 2020 y aquí estamos con usted nuevamente para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante que estaremos acompañándoles un gran equipo. Como realizador de sonido, hoy se encuentra Otón Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Un nuevo episodio de violencia policial ocurrió en Cuba, precisamente en Arroyo Naranjo, La Habana. Yolanda Huerga tiene los testimonios de dos vecinos.
El adolescente de 15 años, Adrián Fresneda, y su padre enfermo, Yanquiel Fresneda, fueron golpeados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el barrio de Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana.
Había más de 16 policías que cayeron a batonazo a ese niño menor de edad. En la calle Cinero Betancourt, entre tercera y segunda.
Relató el activista Humberto Pons, vecino de los agredidos.
El padre y el hijo venían de la esquina sin asabujo, que no estaba bien puesto. Y entonces uno de tropas especiales le pide el carnet de identidad. El padre le dice al guardia que lo acompañaba de la esquina, que le leía el carnet. Y entonces, ¿qué hizo el guardia? Le dio un piñazo al padre y el hijo le da un piñazo al guardia. Lo tumba. Y entonces le caí todo.
Con la clavícula fracturada y lleno de moretones, el padre está acusado de un delito de atentado por el que tuvo que responder en la unidad de investigaciones de Acosta, en La Víbora.
Está todo madurado, tiene verdugones toda la espalda, el padre tiene un brazo dislocado, el hombro, el padre incluso tuvo una pequeña cerebral y quedó con secuelas.
Apuntó Caridad Ramírez Urrutia.
Y estuvo detenido en toda la cuadra haciendo verificaciones, todo el mundo hizo una carta a favor del muchacho, de que fue injustamente lo que hicieron. La policía últimamente está agresiva, muy violenta.
El nuevo episodio de violencia policial despertó la indignación de las personas del barrio y una ola de críticas en las redes sociales. Desde finales de junio a lo que va de agosto, se han hecho públicas las muertes a manos de fuerzas del orden de 3 ciudadanos, 2 por disparos de agentes policiales y otro víctima de una golpiza que le propinaron los guardias en una prisión de Matanzas donde estaba recluido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político cubano José Rolando Cáceres Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue puesto en libertad ayer martes con licencia extrapenal. Tras su liberación desde Pinar del Río, el propio Cáceres Soto ofreció los detalles a Radio Televisión Martí.
Me saca para afuera con todas mis cosas y me dice que fuera directamente a la oficina del mayor con un conducto al lado. Cuando llegué a la oficina del mayor, me estaba esperando con un modelo de informe de ingreso que te voy a dar, después le pasaré el documento, donde me notifican que salía de libertad bajo la libertad condicional y que debía presentarme el día 16 de septiembre del 2020 a las 8:30 en carnet de identidad y también a comparecer la presencia también del juez de ejecución del tribunal de San Juan Martín. Si no iba, mandarían una orden de arresto contra mí, es decir, me revocarían otra vez. Yo le digo, bueno, ¿cuál era la condición? condiciones, porque realmente desde febrero, principio de febrero, tenía que darme mi libertad condicional, normalmente como a todo recluso, pero se me había negado la primera vez por 3 meses, la segunda vez por 3 meses más, y ahora ya yo estaba en Lázaro Rojas en varias ocasiones, aquí hemos hablado de algunas discusiones, porque realmente me decían, no, porque tú te comportas mal, tú no te paras en el recuento, tú no ves el noticiero, siempre estás discutiendo fuerte de la, y dice que todo eso entraba dentro del beneficio, que por eso me denegaban la condicional, y que ellos definían el tribunal porque decidió y que por eso me sacaba. Pues entonces yo, si no estás de acuerdo, te tocó, para nosotros te estamos dando el documento, y mandó el oficial de guardia que me sacara. No pude llamar ni a la amiga, a mi esposa ni nada, salí afuera del centro y salí caminando hasta llegar a la ciudad de Pinatel.
Casares Soto fue sancionado en el año 2017 por los delitos de atentado, resistencia y desacato a la figura de Fidel Castro y fue sentenciado a 5 años con internamiento.
Autoridades cubanas reconocen que la ayuda humanitaria enviada desde Miami para el pueblo de Cuba está en el puerto del Mariel y que no ha sido distribuida porque no va dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el activista y rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, a quien el martes se le informaron oficiales de la seguridad del Estado en un interrogatorio policial que tuvo lugar durante una detención de casi 4 horas.
Ellos me explican que la ayuda, ellos me aseguran que la ayuda está en Mariel, en puerto de Mariel. Mariel ahora mismo está en cuarentena cerca del puerto y todas esas partes, ahí, ¿entiendes? Ahí no puede acceder nadie, ni salir ni entrar. Pero ellos me explican a mí de que eso está ahí porque no vino a nombre del Consejo de Iglesia. Claro, por supuesto, como es lógico, el Consejo de Iglesia es puesto por los mismos comunistas, ¿me entiendes? Entonces, al eso no venir a nombre del Consejo de Iglesia, no hay listado de para las personas que son, ¿sabes? Entonces, por eso es que está para ahí. Ellos quieren un listado como para saber de quiénes son las cosas para darlas. Y eso no es posible porque ese listado, esas cosas, las tienen las pequeñas iglesias, ¿entiendes? A las que se las mandaron. En su afán por controlarlo todo, lo que tienen es retenido la ayuda que hay para el pueblo, que vino eso para la gente de mi familia. La donación vino específicamente para iglesias pequeñas que tenemos en toda Cuba distribuida. El régimen no deja que esa ayuda llegue a esas pequeñas iglesias. Lo que a esas pequeñas iglesias, no las reconoce el Consejo de Iglesias, ¿sabe? Es lo que pasa. Ellos saben para quién es la ayuda. Ellos lo saben. Y saben quiénes eran los que iban a distribuir la ayuda. Es la barrera de la seguridad del Estado. Ellos simplemente quieren los nombres de las 15.000 familias, ¿para qué? Cuando algún pastor le dé los nombres de las 15.000 familias a ellos, entonces ellos van a empezar con su represión, van a empezar a caerle a la gente, a meter preso a la gente. Es lo que buscan ellos.
Y es necesaria la ayuda para el pueblo cubano. Y a pesar de la situación de miseria y sobre todo de la situación del coronavirus en la isla, hay personas que están yendo de visita. Por esa razón y de turismo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kosak, dirigió una acerba crítica a aquellos turistas que disfrutan en Cuba despreocupados de la realidad que sufre el pueblo en la isla a manos de la dictadura comunista.
El alto diplomático norteamericano publicó en su cuenta de Twitter que mientras los turistas beben mojitos en hoteles de La Habana, el pueblo cubano sigue sufriendo.
Y dijo así, piénsalo bien, en vez de apoyar propiedades del régimen, busca alojamiento privado. El pueblo cubano te lo agradecerá, concluyó Kosak en un hilo de tuit.
Por otra parte, la LISA y el Consejo Popular de Lauton se cuentan entre los más afectados por casos de coronavirus en La Habana. Ivette Pacheco ofrece testimonios llegados a Radio Martí desde esas localidades.
En la capital cubana y específicamente en Lauton, municipio 10 de octubre, varias manzanas fueron cerradas por el incremento de casos de coronavirus. Así lo informó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, quien reside cerca de las zonas afectadas.
Pegado hacia la calzada de octubre de arriba, no puedo precisarle ahora la dirección exacta. Hace una semana que abrieron una parte que está aquí pegado cerca de mi casa, que la abrieron, que estuvo cerrada por un buen tiempo porque encontraron un triste caso en esta zona ahí, que estuvo cerrada hace una semana ya, nada más que la abrieron y ahora cerraron allá porque encontraron un caso por allá arriba.
Según la prensa oficial, las áreas aisladas incluyen 269 viviendas, donde, según Pérez, las personas enfrentan una grave situación a la hora de conseguir alimentos.
No, la gente que están muy asustadas, no tanto por la epidemia, sino por mayormente por la necesidad, la comida, la alimentación, porque no te dejan salir, pero lo que te llevan para que te ponen un kiosco, una campa esa para vender este alimento, pero un plato de arroz lo venden en 11, 12, 13 pesos, y la gente no está trabajando y no pueden salir de la casa, ¿cómo van a buscar dinero?
Según dijo al diario Tribuna de La Habana, el director provincial de salud en la capital, los casos confirmados corresponden a Marianao, Plaza, Centro Habana, San Miguel del Padrón, La Habana del Este, La Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Cotorro y 10 de Octubre. También Playa y La Lisa. Precisamente desde allí, Eneida Aguilera nos dijo.
Bueno, para aquí, para esta zona no, pero para Palenque y para el Banco San Rafael hay varias cuadras cerradas.
Semanas atrás, residentes de Guanabo, al este de La Habana, advertían que las autoridades habían ordenado la primera fase de desconfinamiento de forma irresponsable, lo que trajo como consecuencia la aparición de casos de coronavirus en esa conocida playa que en este momento se encuentra de vuelta a la fase de aislamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Preocupante la situación de La Habana, pero vamos a conocer hoy que reporta el MINSAP. ¿Qué cantidad de casos? Pues de 44 reportados el martes, la cifra de casos contagiados de coronavirus en Cuba ha subido alarmantemente hoy miércoles a 74.
El MINSAP informa que 63 son contactos de casos confirmados, aunque en 11 se desconoce la fuente de infección.
1.297 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 529 son casos confirmados, 731 son sospechosos y 37 están en vigilancia.
Las autoridades admiten haber llevado a cabo el martes a 4.990 estudios en los diferentes laboratorios de biología molecular del país, y esa cifra constituye la más alta en cuanto a pruebas realizadas en un día hasta el momento.
12 con 12 minutos, estamos ya más de la mitad del mes de agosto, temporada crítica para los huracanes en el Caribe, y hay tres ondas que se están formando en el Atlántico y dos sobre todo están amenazando con convertirse en depresiones tropicales. El Centro Nacional de Huracanes las tiene bajo vigilancia, pero esto estaremos dándole seguimiento en los próximos días. Vamos a saber cuál es la previsión meteorológica para hoy para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de la porción oriental del Caribe se está moviendo rápidamente al oeste a más de 26 kilómetros por hora hacia la región central del Caribe, y esa ha sido una de las razones por la cual no ha ganado en fuerza y organización. Pero a partir del viernes, la onda debe moverse más lentamente entre el oeste y el oeste-noroeste, con posibilidades de alcanzar la condición de depresión tropical cuando alcance el noroeste del Caribe, ahí al sur de la región occidental de Cuba. Eso sería después del viernes. Por lo pronto, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Tiempo de noticias de América Latina, iniciamos en Venezuela.
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades de Venezuela están reprimiendo y no protegiendo a los trabajadores de la salud en el país mientras la pandemia de COVID-19 se agrava.
Erika Guevara Rosas, la directora para América Latina de la organización, afirmó que las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa del COVID-19 o no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes.
Además, cuestionó que mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias.
Y esa es la realidad de Venezuela, pero la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha denunciado que la llegada al país de un nuevo contingente de médicos cubanos, que es otro negocio del diputado Nicolás Maduro. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El anuncio hecho por el régimen de Nicolás Maduro de la llegada de un nuevo contingente de 230 médicos cubanos a Venezuela fue calificado por el diputado José Manuel Olivares como un nuevo negocio del régimen.
A un nuevo negocio, a un nuevo guiso con médicos cubanos. Sí hay plata para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para comprar material de protección a nuestros médicos que hoy se están muriendo. Sí hay plata para un nuevo contrato, para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para terapias intensivas, para ambulancias, para salvar la vida de los venezolanos.
De acuerdo con Humberto Prado, comisionado por el presidente interino Juan Guaidó para los Derechos Humanos, al menos 71 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus, cifra que según Prado es la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. En este agravado contexto sanitario, el gobernante Nicolás Maduro, quien está enfocado en el tema electoral de cara a los comicios que convocó para el próximo 6 de diciembre y en los cuales no participará la oposición liderada por Guaidó, reveló que la ilegítima Asamblea Constituyente que impuso dos años después de perder el control del poder legislativo en las elecciones de 2015 con el supuesto argumento de elaborar una nueva constitución tiene fecha de término.
Existe el poder constituyente y que hay una poderosa Asamblea Nacional activada desde el 2017 hasta el diciembre ahora.
Sin embargo, desde 2017, cuando comenzó a sesionar la ilegítima Asamblea Constituyente y hasta ahora, no ha dado a conocer avances de la supuesta nueva constitución en la cual estaría legislando. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la OEA no enviará una delegación para observar las venideras elecciones venezolanas, dijo el secretario general Luis Almagro.
Almagro anunció que el organismo regional no estará presente en esos comicios, alegando que son muy marcados los retrocesos del sistema electoral en la nación sudamericana.
Las elecciones parlamentarias en Venezuela están previstas para el 6 de diciembre de 2020, pero la mayoría de los grupos opositores, 27 en total, ha declinado participar en ellas.
La decisión de la OEA fue dada a conocer el martes en una carta firmada por Almagro y dirigida al representante de Asuntos Internacionales del grupo Pro Ciudadanos, Steven J. Camargo.
Camargo solicitó a la OEA información acerca de las condiciones mínimas necesarias para tener en un proceso electoral que permitiera al organismo desplegar una misión de observación electoral internacional, indicó Almagro en la carta.
Esa es la situación que tiene Venezuela, pero preocupa mucho la situación de Nicaragua. Por esa razón, la Organización Panamericana de la Salud exhortó al pueblo a no relajar las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 y evitar actividades masivas cuya participación es obligatoria en colegios públicos y empleados del Estado. El informe proviene desde Managua.
2.600 personas han fallecido por COVID-19, según reporta el Observatorio Nacional, hasta el 15 de agosto. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido las actividades masivas, juegos de béisbol, ferias, fiestas populares en todos los departamentos del país. Y recientemente, este lunes 17 de agosto, se dio por inaugurado en un acto masivo la jornada de las fiestas patrias que culminan el próximo 15 de septiembre. En dicha actividad participaron cientos de estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, este martes, la Organización Panamericana de la Salud llamó al gobierno de Nicaragua a no relajar las medidas de prevención ni seguir realizando este tipo de actividades. Para el doctor José Antonio Delgado, máster en salud pública, nos explica cómo se debe entender este llamado.
La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud para no relajar las medidas de prevención es importante porque la pandemia en Nicaragua no ha bajado, su curva siempre está en ascenso. De hecho, eso es fácil demostrarlo al graficar los números presentados oficialmente. El comportamiento de la población en los últimos días, 10.000 personas, según contabilizan algunos medios de comunicación, que asistieron al Estadio Nacional a una final de béisbol, es un gran riesgo para la transmisión de la COVID-19, tanto para el contagio y la diseminación. Actividades donde se ha conglomerado gente sin usar mascarilla, sin mantener la distancia de 2 metros y un gran número de personas, es el ambiente propicio para que exista un mayor número de casos de enfermos en el hospital y fallecidos. Por eso es muy importante seguir con las medidas de prevención.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua. Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Indudablemente sobrevivir en condición de refugiado en medio de esta pandemia es un reto para miles de nicaragüenses y mil nicaragüenses que se encuentran en México y Centroamérica, según organizaciones que defienden los derechos humanos. Donaldo Hernández, desde Managua, tiene la información.
Creo que una de las principales preocupaciones acá en Costa Rica es simplemente no tener que comer.
Con esta angustia vive desde hace varios meses el poeta nicaragüense Alberto Montoya, quien está bajo la condición de refugiado en Costa Rica. En el año 2018 huyó del conflicto sociopolítico. La situación del escritor se agravó por el cierre de empresas y las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno costarricense.
Es una crisis humanitaria la que tenemos el exilio, el no tener incluso acceso a salud, el no tener mucho las condiciones mínimas y básicas para un buen vivir acá.
En los últimos meses, Montoya ha subsistido de las remesas que su familia le envía de Nicaragua y del apoyo de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no todos los refugiados tienen la misma suerte. De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Ana Quirós.
No hay organizaciones que están destinando fondos, el acompañamiento en el pago de alquiler. Por eso hay un grupo que ha quedado en situación de calle.
Recientemente, la Agencia de la ONU para los Refugiados detalló en un informe que durante los últimos 2 años, más de 102.000 nicaragüenses han solicitado refugio, principalmente en Costa Rica. Para el diputado oficialista Luis Barbosa, la oposición es la culpable del drama de los refugiados.
No dice que hay miles de nicaragüenses en Costa Rica que están muriendo de hambre. ¿Por qué no le llevan alimentos a estos que los embarcaron en un golpe de Estado fallido?
Organismos pro derechos humanos siguen instando al gobierno del presidente Daniel Ortega a implementar un plan que garantice el retorno seguro de sus conciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hablemos ahora de Ecuador, las elecciones en ese país. Pues el exmandatario Rafael Correa ha anunciado que va a ser candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de febrero próximo por una coalición de izquierda. Amplía Jorge Orellana.
Rafael Correa, quien está en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de captura, anunció que será compañero de fórmula de Andrés Arauz, uno de sus exministros, ahora candidato a la presidencia por una coalición de izquierda. Correa dijo que volvería a su país.
Acepto esta responsabilidad que me otorgan mis compañeros de participar como candidato a la vicepresidencia de la República por ese sueño colectivo que llamamos Revolución Ciudadana.
Sin embargo, aún es incierto si Rafael Correa podrá concretar su postulación debido a los procesos judiciales que enfrenta en su país.
Es hora de la unión. Aquí está, pese a todos los inmorales obstáculos para impedirnos participar.
Correa fue condenado a 8 años de cárcel por cohecho y perdió sus derechos políticos en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está firme. El exmandatario también enfrenta una orden de captura para ser enjuiciado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano el 2012, delito por el cual no puede ser procesado en ausencia. En ambos casos, Correa alega su inocencia con el argumento de que es un perseguido político del gobierno de Lenín Moreno, ex vicepresidente y ex aliado suyo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, si las opiniones sobre las intenciones del ex presidente Rafael Correa, pues no se hacen esperar. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
Son 3 los jueces que tienen la decisión de negar o aceptar el recurso de casación solicitado por el expresidente Rafael Correa, en el caso que lo declaró culpable de cohecho y corrupción el pasado abril. Este entra en su etapa final, y esto podría llevar a que se ejecute la sentencia de 8 años de prisión que ya había sido dictada. En este caso, el expresidente Rafael Correa no podría lanzarse como candidato a la vicepresidencia de la República, como lo ha manifestado por la plataforma Unión por la Esperanza. Para el jurista Hernán Pérez, todo depende de los jueces.
Ya aquí no hay revisión de pruebas, no hay demasiada demora. Y está diseñado para evitar, para corregir errores de derecho simplemente.
Germán Rodas Chávez, analista, menciona que la justicia debe actuar de forma coherente.
Deben sentar un precedente con la finalidad de favorecer que la propia estructura democrática del país se construya alrededor de la probidad y no de la deshonestidad.
Sobre Correa pesa orden de prisión. El tribunal debe pronunciarse antes de que se abran las inscripciones a las candidaturas. Caso contrario, sí podría inscribirse para la dignidad de vicepresidente. Pero existe otro inconveniente. Debe presentarse en forma personal para realizar dicha inscripción. En ese caso, sería ejecutoriada la orden de prisión. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos y también hablamos de elecciones.
Así es, los demócratas nominaron formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial para las elecciones de 2020, luego de que los delegados del partido en todo el país le dieran el martes al ex vicepresidente su apoyo abrumador durante la Convención Nacional Demócrata. Nuestra corresponsal Michelle Sagué nos informa.
Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador Bernie Sanders. La noche concluyó con un mensaje de unidad por parte de Jill Biden, la esposa del candidato, quien destacó el amor y la compasión de su marido para unir a un Estados Unidos dividido por el presidente Donald Trump.
How do you make a broken family whole?
Ella pregunta, ¿cómo unes a una familia rota? De la misma manera que unes a una nación. Con amor y comprensión y con pequeños actos de compasión, con valentía, con fe inquebrantable. Los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, el secretario de Estado John Kerry y el exsecretario de Estado republicano Colin Powell se encontraban entre las grandes figuras de un programa que tuvo el tema El liderazgo importa. Clinton lamentó que la presidencia de Trump se caracterice por el caos y la incapacidad por asumir la responsabilidad que conlleva el cargo, mientras que Kerry dijo que Estados Unidos se merece un presidente que sea admirado, no del que se ríe. Por su parte, Powell afirmó que Biden será un presidente al que los estadounidenses estarán orgullosos de saludar y que plantará cara a sus adversarios.
Our country needs a commander-in-chief who takes care.
Él dice que el país necesita un comandante en jefe que cuide de las tropas de la misma manera que cuidará a su propia familia. Powell no es el primer republicano que muestra públicamente su apoyo a Biden en la convención, ya que este lunes el ex gobernador de Ohio, John Kasich, también pidió el respaldo para el demócrata. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Donald Trump habló con algunos de sus partidarios en dos estados claves para las elecciones de noviembre. El informe ahora lo tiene Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump puso la inmigración en el centro de un discurso de campaña en Yuma, Arizona, el martes, criticando la agenda del nominado demócrata Joe Biden y apostando a que su intenso enfoque en el tema lo ayudará a ganar en noviembre ese estado considerado clave.
El plan de Biden es el plan de inmigración más radical, extremo, imprudente, peligroso y mortal jamás presentado por un candidato de un partido importante. Debe ser derrotado y será derrotado el 3 de noviembre.
Mientras los demócratas se reunían virtualmente para denunciar las políticas del presidente y nominar formalmente a Biden para desafiarlo el 3 de noviembre, el presidente promocionó los logros de su administración en el arresto de migrantes y la instalación de medidas de seguridad adicionales en la frontera. El presidente insistió en que, además de cumplir su promesa de construir el muro, México también lo estaba pagando. «Ellos lo están pagando», dijo. Se paraba frente a una réplica del muro y les dijo a los reporteros que planea promulgar un peaje para cruzar la frontera en algún momento en el futuro. El presidente Trump también visitó el martes Iowa, donde hizo escala en Cedar Rapids para una sesión informativa sobre los daños causados por el tornado la semana pasada que dejó a miles sin electricidad y causó daños catastróficos en todo el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:28, estamos en tiempo de noticias internacionales.
Los líderes de la Unión Europea no reconocen los resultados de las elecciones bielorrusas. José Luis Ramos dice que en Minsk anunciaron la creación de un consejo para mediar con el gobierno de Lukashenko.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor Alexander Lukashenko. La canciller alemana Angela Merkel informó de que en el Consejo Europeo Virtual se habló de posibles sanciones puntuales que no afecten a la población bielorrusa, sino a quienes son responsables de la represión. La Unión Europea prestará su apoyo a la sociedad civil en en Bielorrusia, pero para nosotros está claro que Bielorrusia debe encontrar su propio camino. Eso debe suceder a través del diálogo en el país y no debe haber intervención desde afuera, precisó Merkel. La opositora Svetlana Tijanovskaya había exhortado a los líderes de la Unión Europea que no reconocieran estas elecciones fraudulentas. Lukashenko perdió cualquier legitimidad a los ojos de nuestra nación y del mundo, dijo. La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, dijo que habló con su homólogo bielorruso, Vladimir Make, para pedirle el cese de la violencia, la liberación de los detenidos en los últimos días de forma arbitraria y un diálogo nacional que modifique la democracia, según declaró.
Yo creo que todos quienes valoramos y defendemos la democracia, los derechos humanos, el orden constitucional, estaríamos interesados en que esto sea precisamente lo que ocurra en Bielorrusia.
Entre tanto, en la capital de Bielorrusia anunciaron la creación de un consejo para mediar con el gobierno de Lukashenko. Intelectuales, empresarios, artistas y trabajadores lo integran y aseguran no querer tomar el control, sino negociar una transición pacífica. Las protestas siguen exigiendo la salida de Lukashenko. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía y en esta segunda media hora vamos a conocer qué sucede, ¿no? ¿Cuál es lo que va a suceder con los trabajadores autónomos cubanos que van a importar y exportar bienes, pero solamente lo pueden hacer con la mediación del régimen. También el combate que está llevando el régimen contra los coleros, revendedores, acaparadores. ¿Qué pasa con esas personas que a veces, algunos de ellos han sido sancionados porque tienen que ir un día a comprar pollo y otro el aceite? La denuncia que hace la madre y esposa de un opositor que está preso allá en Villa Clara. Y por supuesto, vamos a conocer qué tiene hoy Cuba al día a las 2 de la tarde. No con Tomás Cardoso, que está disfrutando de unas vacaciones, pero sí con Exilda Arjona, nos va a adelantar. Y por supuesto, Pedro Corzo hoy nos tiene una noticia y la pone en perspectiva. Todo eso y mucho más durante estos 28 minutos que ya seguimos con usted, este equipo, como ingeniero de sonido, Tomás Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos continuamos
Joan Andrés
y Ariane González. Y ya nos vamos a las noticias de Cuba, Otón.
Los trabajadores autónomos cubanos podrán importar y exportar bienes, pero con la mediación de empresas del régimen. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
Desde el pasado lunes, según publicó la Gaceta Oficial, el sector privado cubano puede exportar e importar sus productos, aunque solo con la intermediación de entidades estatales que cobrarán el 20% de los ingresos percibidos por las exportaciones, sin contar los costos de operaciones y el margen comercial, y depositarán en las cuentas particulares en divisas el 80%.
Las empresas estatales, como las autoridades cubanas, están marcadas por un prejuicio, una actitud de discriminación a todo lo que proviene del trabajo por cuenta propia, aunque la vida los obligue todos los días a ir tomando medidas e ir reconociendo a los...
Indicó el economista y politólogo Enis Berrios, coordinador nacional de la Independiente Coalición de Cuentapropistas Cubanos 3C.
Esta situación de prejuicio histórico que tiene que ver, a mi juicio, con su interpretación del marxismo y la propiedad privada, hace que no valoren las mejores ofertas, no lo representen bien, o las comisiones que van a cobrar por su gestión no sean las mejores, y que todo esto va a agravar, por supuesto, el precio y la competitividad de los productores. Mañana hay que pujar para que también puedan hacerlo ellos libremente o pudieran apelar a empresas no oficiales con conocimiento y experiencia.
En opinión del especialista, solo una exigua parte del sector no estatal podrá concurrir al comercio exterior.
Los cuentapropistas que pudieran concurrir al comercio exterior con un mínimo de éxito, trabajadores agropecuarios, algunos artesanos y artistas, no otros.
Si las obligatorias mediadoras estatales no se convierten en un lastre, la medida dará a los cuentapropistas privados la posibilidad de crecer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el régimen castrista combate a los coleros, revendedores y acaparadores, pero las colas y el desabastecimiento de productos básicos cada día aumentan en la isla comunista. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del economista Elías Amor.
Pinar del Río. Decenas de personas amontonadas esperan poder comprar artículos de aseo personal. Ante el déficit de estos productos, la población se expone al contagio y propagación de la pandemia. Pero los medios oficialistas de prensa no reportan estos hechos.
Cerrar filas contra coleros y revendedores.
La batalla no es contra el desabastecimiento, es contra los coleros, revendedores y acaparadores.
Un comercio paralelo y dañino se fomenta en torno a las tarjetas magnéticas en MLC.
Y ahora contra quienes prestan o alquilan las tarjetas magnéticas con las que se puede comprar en las nuevas tiendas que venden productos en monedas libremente convertibles.
El problema, por tanto, no está en la existencia de los dólares. Eso es bueno, aunque no suponga una dolarización de la economía, como han dicho algunos economistas. El problema está en el suministro de bienes a esas tiendas, que no se rompan las cadenas, que la logística asegure que en todo momento hayan los productos que los cubanos quieren comprar y, sobre todo, que haya el instrumento de pago.
Según informes desde la isla, se ha suprimido por el momento el otorgamiento por parte del Estado partido de estas tarjetas magnéticas. La causa pudiera ser la falta de materia prima para su confección. Quienes la poseen pueden recargarlas ya sea mediante dinero depositado en el extranjero o con dólares u otras monedas convertibles en la isla.
Y ahora el detergente, el champú, el jabón que se adquieren allí en tarjetas, se venden al triple del precio y más en las calles.
Pero la causa no son las tarjetas o los coleros, es el desabastecimiento de productos lo que origina estas aglomeraciones reportadas en las redes sociales o el aumento en el precio de estos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la madre y esposa del opositor y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, fueron citadas el martes por la policía política después de que colgaran una sábana pidiendo su liberación en la fachada de su vivienda en Placetas, Villa Clara. La activista Arianna López, quien preside la independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, a la que pertenece el joven activista, dijo a Radio Martí que la represión y el acoso ha ido en aumento en contra de esta familia.
Los miembros de la Academia Julio Machado en Placetas denunciamos y condenamos la escalada represiva de la policía política contra la familia del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, su madre Maydelín Toledo Mallea y su esposa Jennifer Guevara. Fueron citadas en el día de ayer, 18 de agosto, a la unidad de la policía del municipio de Placetas y resultando Jennifer Guevara multada con $2,000 por un supuesto delito de desorden público en referencia a una sábana que desde la tarde del 17 colgaran en la fachada de su vivienda exigiendo la libertad de Didier Eduardo. Esta sábana fue robada en ese mismo día por los delincuentes uniformados al servicio del régimen. En respuestas, estas valientes mujeres colgaron una nueva sábana en el mismo lugar donde fue robada la anterior. La represión y política de acoso ha ido en aumento en contra de esta madre y de esta esposa, que a pesar de toda la hazaña enfermiza de la dictadura, se niegan a callar ante la injusticia y pretenden continuar apoyando a este joven opositor.
Y Netflix Inc., la empresa de distribución de contenidos audiovisuales online, ha sido notificada sobre una intención de demanda por difamar a Ana Margarita Martínez, exiliada cubana que interpreta en el filme The Wash Network, o sea, La Red Avispa, por la cubana Ana de Armas.
Dos firmas de abogados radicadas en Miami representan a Ana Margarita y buscan hacer justicia a la reputación de Martínez y de los exiliados cubanos.
Los abogados exigen a Netflix que haga una declaración pública sobre las escenas falsas y difamatorias relacionadas con Martínez y que al inicio del filme aclare que se trata de una obra dramatizada y no una historia verídica.
Radio Televisión Martí tuvo acceso a la carta de los letrados y se pide que el filme dirigido por el realizador francés Olivier Assayas aparezca en la plataforma bajo la categoría de drama de ficción.
En el informativo de Radio Martí. Ella no podía faltar, yo se lo anunciaba, que va a estar con nosotros cubriendo estas vacaciones de Tomás Cardoso, Exhilda Arjona. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Joan. Estoy aquí por sustitución de Tomás Cardoso, intentando llegarle a los talones a Tomás Cardoso.
Bueno, pero la intención cuenta mucho. Cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy en Cuba al Día?
Hoy Cuba al Día está bastante calentico, porque vamos a estar conversando primeramente con Marta de la Tamayo. Ella es activista del CIR y de la Red Femenina de Cuba. Tú la conoces muy bien. Y esto tiene que ver con un artículo que ha publicado la prensa oficialista que ataca la labor de las organizaciones feministas en Cuba. Y que tiene que ver, Ariane y Joan, con todo lo de los feminicidios que están ocurriendo últimamente en Cuba. Entonces este artículo dice que estas organizaciones son mediáticas y que están pagadas por el imperio.
Ya, bueno, lo típico, ¿no?
Sí, lo típico.
Pero es importante destacar, perdón, la gestión, todo el trabajo que están haciendo estas organizaciones.
Muy bueno.
En el medio de la pandemia, toda la recogida, ¿no?, de la cantidad de casos de feminicidios que tienen en este momento. Y claro, evidentemente el régimen las va a atacar. Pero si no es por ella, no se dan a conocer estos casos mismo que ahora el régimen ha tenido.
Entonces, Marta Adela, aprovecha el espacio de Cuba al Día para hacer esta denuncia y, bueno, seguir afirmando que ellas van a continuar con esta labor y van a seguir denunciando, valga la redundancia, todos los casos de violencia que ocurren en la isla. Y también estuvimos conversando, vamos a estar conversando con el periodista de Diario de Cuba que se llama Osmel Ramírez Álvarez. Él es muy activo y va a estar dando detalles de lo que ocurrió con unos cocheros en Mayarí que les retiraron sus licencias. Simple y llanamente porque decidieron que sus caballos tenían que descansar en medio de los viajes.
Claro.
Les retiraron la licencia. Él escribe este artículo e inmediatamente les vuelven a dar las licencias a estos cocheros. Es decir, que la prensa independiente en la isla funciona. Así que eso es lo que tengo para Cuba al Día.
Interesante. Cuba al Día, 2:00 p.m. No se lo pierda con Exhilda Arjona.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41, nosotros continuamos con nuestra misión con las noticias.
Autoridades estadounidenses interceptaron un avión privado que se dirigía a Venezuela desde el sur de la Florida con un cargamento de 82 armas de fuego, incluyendo un fusil de francotirador y más de 60.000 cartuchos.
Los pilotos venezolanos Luis Alberto Patiño y Gregory Méndez, que trasladaban más de $20,000, fueron acusados de contrabando de dinero en efectivo y de posesión ilegal de armas.
El itinerario del vuelo del avión indicaba que su destino era de Isla Caribeña, de San Vicente y las Granadinas, pero según agentes estadounidenses, uno de los acusados admitió que el final de la aeronave era Venezuela.
De acuerdo con la oposición venezolana, el avión incautado en la ciudad de Fort Lauderdale, aquí en la Florida, está relacionado con el gobierno de Nicolás Maduro porque pertenece a una empresa vinculada a un socio de Alex Saab, testaferro del gobernante en disputa y quien permanece detenido en Cabo Verde.
Por otro lado, el senador republicano Marco Rubio elogió al gobierno de Cabo Verde por ignorar amenazas y rechazar intentos de sobornos de parte del régimen en disputa de Nicolás Maduro en referencia a la solicitud de extradición de Estados Unidos del empresario Alex Saab.
Saab se encuentra detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio y está acusado por el gobierno estadounidense de lavar hasta $250 millones y por operar bajo las órdenes de Maduro.
Según el diario El Nuevo Herald, como parte de un forcejeo diplomático entre Caracas y Washington para impedir la extradición de Saab, funcionarios de Cabo Verde viajaron esta semana a Caracas para entrevistarse con representantes del gobierno de Maduro. El periódico menciona fuentes que pidieron no ser identificadas.
Y vamos a hacer un recuento histórico porque es importante destacar el trabajo de de la mujer en lograr alcanzar el voto a nivel internacional y sobre todo aquí en Estados Unidos. Y este año, precisamente, se marca el centésimo aniversario de la enmienda que permitió a las mujeres estadounidenses votar en las elecciones, y un acto en la Casa Blanca recordó este acontecimiento. El informe lo tiene desde Washington Judy Martín Rodríguez.
Hace 100 años, las mujeres estadounidenses lograron el derecho al voto con la ratificación de la 19ª enmienda, un derecho que hasta entonces era solo reconocido a los hombres. Finalmente, en 1920, la Constitución reconoció que ni los estados de los Estados Unidos ni el gobierno federal puede denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo. Recordando este hito de la vida política y social del país, el presidente Donald Trump presidió el martes un acto en la Casa Blanca en el que destacó la importancia de la 19ª enmienda.
Fue una victoria monumental por la igualdad, por la justicia y una monumental victoria para Estados Unidos.
Durante este acto, el presidente Donald Trump anunció el perdón póstumo para una de las principales figuras de este movimiento, Susan Brownell Anthony, quien cambió el rumbo de los derechos de las mujeres en Estados Unidos cuando en 1872 fue arrestada por votar en las elecciones, ya que en aquel entonces era ilegal que una mujer ejerciera el derecho al voto. Los récords históricos recogen las palabras de Anthony durante el juicio y que hoy reproducimos.
Me presento ante ustedes esta noche bajo acusación formal por el presunto delito de haber votado en las últimas elecciones presidenciales sin tener un derecho legal al voto. Será mi trabajo esta noche demostrarles que al votar así, no solo no cometí ningún crimen, sino que simplemente ejercí los derechos de los ciudadanos garantizados a mí y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos por la Constitución Nacional.
Según una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew, un siglo después de que se le otorgara el derecho al voto a las mujeres, la mitad de los adultos estadounidenses consideran que este ha sido el hito más importante en promover la posición de las mujeres en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema, que lo investiga por presunta manipulación de testigos, anunció este martes su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde el 2014. Nos informa con detalles Fran Press.
El expresidente de Colombia, en arresto domiciliario, envió el martes una carta al Parlamento en la que justifica su decisión por la imposibilidad de poder regresar a la Cámara Alta por el proceso que enfrenta en su condición de parlamentario. Uribe, el senador más votado y jefe del partido en el poder, es investigado por la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos. Todavía es incierto si con su salida del Senado, Uribe podrá esquivar la acción del máximo tribunal, que ordenó su arresto a inicios de agosto mientras decide si lo llama a juicio por supuesta manipulación de testigos contra el parlamentario de izquierda Iván Cepeda. El exmandatario que alega su inocencia podría ser juzgado por soborno y fraude procesal, dos delitos castigados con unos 8 años de cárcel.
12:46 y ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. Las Fuerzas Armadas de Israel realizaron nuevos ataques contra objetivos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios y un cohete desde el territorio costero.
Mascate. El sultán de Omar nombró un nuevo ministro de Exteriores en el marco de una reestructuración del gobierno. El anterior llevaba al frente del ministerio 20 años.
Bruselas. La cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre la crisis en Bielorrusia comenzó hoy miércoles con un encuentro en el que se prevé que expresen su solidaridad con los manifestantes que desde hace más de una semana protestan contra el actual gobierno.
Berlín. Al menos 4 personas han resultado heridas por una serie de choques ocurridos en una autopista de Berlín y que la Fiscalía ha catalogado por ahora como un ataque de motivación islamista, aunque no descarta ninguna hipótesis.
Trípoli. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, designó una misión de expertos para documentar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Libia en un clima de completa impunidad y para analizar la inseguridad y la ausencia de un sistema judicial.
Con 48 minutos, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además ponerla en perspectiva. ¿Quién lo hace? Nuestro experto, Pedro Colso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por eso de experto, porque yo estoy aprendiendo cada día más.
Me alegro mucho.
Eso es la única verdad. De experto nada, tratando de conocer. Y ayer, por ejemplo, fue un día en el que puedo confesarlo, aprendí bastante.
Ajá.
Y es que presencié vía online una sesión de trabajo,
sí,
de la Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio.
Ajá. Sí.
Esa sesión de trabajo, Ariane, estaban presentes miembros de Chile, de Uruguay, de Colombia, de México, de Cuba, de Estados Unidos, de República Dominicana, en fin, había una cantidad de personas de diferentes países impresionantes que mostraron lo mucho que conocen lo que acontece en Cuba y lo identificado que están en favorecer establecimiento en Cuba de una sociedad democrática, pero antes que todo, de juzgar a la dirigencia castrista de crimen por lesa humanidad.
Increíble la cantidad de personas, ¿no? Cada vez se van personas, sumando más.
Te confieso que cubanos, nada más que creo que habíamos cuatro. Uh-huh. El resto eran nacionales de los países que te mencioné.
Muy bueno.
Eso es muy importante desde mi perspectiva.
Uh-huh.
Entre los temas ayer fue, primero, hacer una indagatoria sobre las actividades del actual gobernante cubano Díaz-Canel, su relación sobre la muerte reciente del prisionero Yosvani,
uh-huh,
Yosvani Gutiérrez Armenteros,
uh-huh,
la muerte en huelga de hambre, la implicación de Díaz-Canel en esta muerte en huelga de hambre y cómo empezar a procesar a Díaz-Canel por estar involucrado en un crimen de lesa humanidad, que así se califican los crímenes en los cuales mueren personas en prisión por descuido de las autoridades.
Uh-huh.
Eso se habló ayer muy ampliamente. También se planteó uno de los integrantes, un peruano, por cierto, había peruanos también, un peruano planteó desde Lima de que se debía empezar a plantear que las ideas marxistas, el castrismo, conforman figuras criminales, que son organismos, entidades criminales. Te digo que salí ayer muy, muy impresionado del conocimiento de estas personas de la situación cubana y de la maldad implícita del régimen castrista.
Es bueno además que muchas personas se solidaricen con la realidad de Cuba. En algún momento ha habido quejas que quizás los cubanos nos sentíamos un poco solos, ¿no? Ante la situación que estábamos viviendo, ante la situación del régimen. Y quizás ahora hay otra forma, ¿no? Quizás otra manera de verlo. Puede ser también que el tema de Venezuela influye en esto, Pedro.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la situación venezolana ha influenciado mucho. Mira, por ejemplo, un dirigente político de República Dominicana ayer denunció la inercia, la apatía que durante décadas los líderes políticos latinoamericanos, han tenido en relación a la dictadura castrista,
uh-huh,
pero que como esa dictadura hoy está presente, no solo en Cuba, también está presente en Venezuela y en Nicaragua, y en su momento estuvo en Ecuador y en Bolivia, en este momento, según este dirigente político dominicano, en este momento hay otra visión, hay otra percepción de lo que se debe hacer en relación a Cuba por parte de los demócratas del hemisferio.
Interesante que tú hayas quedado satisfecho y además que lo hayas compartido con nosotros. Pedro, muchísimas gracias como cada día.
Gracias a ustedes.
Por estar con nosotros, mañana te espero. Muy buenas tardes, Pedro. Y a las 12:52 nos vamos a las noticias a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Comenzamos con buenas noticias de los peloteros cubanos aquí en Estados Unidos. Ayer martes se pudo conocer que el equipo de los Cardenales de San Luis va a promover en las próximas horas al lanzador cubano Johan Oviedo a Grandes Ligas, según se pudo conocer. Oviedo, un joven prospecto de 22 años, firmó hace 4 años con el equipo de San Luis con un bono de $1,900,000. El pitcher derecho de La Habana se va a convertir en el jugador cubano número 215 en toda la historia en llegar a las Grandes Ligas y el número 126 desde el año 1960. La buena noticia es que la recta de Oviedo sobrepasa las 95 millas y ha estado considerado entre los primeros 30 talentos de la organización de Grandes Ligas. La Liga Menor ganó 12, perdió 8 y terminó con efectividad de 4.73. En las Grandes Ligas de Béisbol, los cubanos del equipo de los Medias Blancas de Chicago siguen bien caliente. Anoche, Joan Moncada se fue de 2-1 con dos impulsadas, una anotada, batea 2.73. Pito Abreu conectó dos hits, un doble, impulsó tres. En tanto, Luis Robert Moirán, quien la noche anterior conectó dos jonrones, anoche se fue 3-0 en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Detroit. Y Chicago ya está en zona de clasificación este año en las Grandes Ligas de béisbol. En cuanto al boxeo, Juan Pablo Hernández, un ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, va a regresar al ring este sábado 22 de agosto en Magdeburg, en Alemania. Se enfrentará contra el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord profesional de 34 victorias, 17 derrotas, un empate, y ganó 18 pleitos por la vía rápida. Este combate se va a efectuar en Alemania y será transmitido a través de la cadena de televisión Germany MDR a través de la internet. Tendremos un total de 6 combates y Juan Pablo Hernández, el pinareño, regresando al boxeo en la división superpesada después que fue, reitero, campeón mundial en las 200 libras. Por último, el quinteto Miami Heat debutó ayer martes con victoria en la serie playoff de la NBA al superar a Indiana 113-101. Orlando le ganó al Milwaukee y, bueno, el Houston a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Steven Voss, el DJ de The Ellen DeGeneres Show, fue nombrado coproductor ejecutivo del programa. El cambio se produce cuando los productores ejecutivos Ed Glavin y Kevin Lehman y el coproductor Jonathan Norman renunciaron a sus cargos en el programa debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Los ahora exproductores han negado las acusaciones. La actriz Eva Longoria de Desperate Housewives fue la presentadora de la primera noche de la Convención Nacional Demócrata. Varios políticos prominentes la elogiaron por su rol en la convención y otros la criticaron en las redes sociales. El hecho es que la actriz tiene experiencia como activista y en la defensa de grupos desfavorecidos. En 2012 creó la Fundación Eva Longoria para ayudar a las familias latinas a través de la educación y el espíritu empresarial. También fue una de las principales recaudadoras de fondos del expresidente Barack Obama y copresidenta nacional de su campaña de reelección en 2012. Eva Longoria también participó en las convenciones nacionales demócratas en Charlotte, Carolina del Norte, en 2012 y Filadelfia en 2016. También cofundó el Latino Victory Fund, una organización que trabaja para construir la representación latina en la política. John Deacon, bajista de la agrupación británica Queen, está de cumpleaños el 19 de agosto. Deacon escribió varios éxitos de la banda británica, incluyendo You're My Best Friend, I Want to Break Free, el sencillo más vendido de Queen aquí en Estados Unidos, Another One Bites the Dust. John Deacon nació el 19 de agosto de 1951. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Un repaso por los titulares de las principales informaciones que usted ha escuchado aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí. Residentes de Arroyo Naranjo denuncian la brutalidad policial contra un menor de edad.
Se encuentra en libertad condicional el preso político José Rolando Cáceres.
Funcionario estadounidense critica a turistas que disfrutan en Cuba sin ver la realidad del pueblo.
El Partido Demócrata nomina a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos.
Amnistía Internacional asegura que los trabajadores de la salud en Venezuela son víctimas de represión y desprotección.
Organización Panamericana de la Salud reitera advertencias a Nicaragua sobre manejo de la pandemia.
Y la Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones bielorrusias. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles, ya 19 de agosto del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Continúa con nosotros con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.